Seguimos con la palabra que Dios nos ha entregado, porque somos hermanos, porque somos hermanos. Es una palabra necesaria, no, y más que necesaria, es una palabra que Dios nos está trayendo para desafiarnos a algo nuevo. Ya llevamos varias palabras. El domingo pasado tuvimos una palabra, todavía no se ha enviado, pero se va a enviar, se van a enviar estas dos, porque es necesario que las escuchemos, porque están llenas de instrucciones de Dios para esta casa, están llenas de instrucciones de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones, para todo lo que Dios tiene por delante en este tiempo. Por eso es tan importante que las escuchemos, que las meditemos, que le pidamos a Dios cómo podemos aplicarla a nuestras propias vidas y cómo podemos aplicarla como iglesia también, evidentemente. Y vamos a continuar con la palabra que estuvimos viendo en Génesis 37. Génesis 37 es la palabra que el domingo pasado Dios empezó a abrirnos y aplicarla a nosotros. La historia la conocemos, pero cómo Dios comenzó a aplicarla a todos nosotros, de eso es de lo que se trata, evidentemente. Sabéis, solamente recordaros un poco que el capítulo 37 es la historia de una familia. Dijimos que era la historia de una familia como cualquier otra. En este caso era la familia de Jacob, que era una familia muy especial, evidentemente. Era Jacob con sus 12 hijos y con sus 4 mujeres. Dios nos explicó, nos aplicó a nosotros mismos qué es lo que eso significa. Y vimos cómo esos 10 hermanos llegaron a aborrecer a uno de los más pequeños, al penúltimo, a José. José era el número 11 en esa lista de los 12. Cómo los hermanos mayores, esos 10 hermanos, comenzaron a aborrecer y ese aborrecimiento fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que se convirtió en un odio, que ya no le podían hablar pacíficamente. Acordad que estuvimos explicando bien lo que significaba todo eso. Y llegaron a envidiarlo, a celarlo, hasta el punto de querer matar a su propio hermano. O sea, no era cualquier cosa, fue un aborrecimiento que fue creciendo. ¿Por qué? Porque ellos lo fueron alimentando, ese aborrecimiento, ese odio, hasta el punto de querer matar a su propio hermano. Ahí en medio de esa situación en la cual José está siendo muy, contrariado por sus hermanos todo el tiempo. ¿Te imaginas lo que es vivir con hermanos así todos los días que te están machacando? Y así el padre lo envía a buscarlos porque los hermanos mayores se habían ido a pastorear a las ovejas a Siquén, que estaba mucho más lejos de Hebrón, donde ellos vivían. ¿Para qué? Esa fue la misión que el padre le encomendó a José. Encuentra a tus hermanos y mira a ver si ellos están bien y cómo están las ovejas, cómo está todo. Dios nos habló el domingo anterior que esa era la misión que el Padre nos estaba encomendando ahora a nosotros como iglesia. Es una misión difícil, la misma misión que le encomendó a José. Encuentra a tus hermanos. Esa es la misión que tenemos por delante y por eso Dios está desarrollando y descubriéndonos y revelando esta palabra, porque es la misión que nosotros tenemos a partir de ahora, encontrar a nuestros hermanos. José no los encontró en el lugar que el padre pensaba que estaban, que era Siquén, y dice que se perdió, que no los encontraba, y un hombre lo encontró a él. Y ese hombre le dijo, mira, yo he escuchado que tus hermanos se iban a Dotán, que estaba más al norte todavía. Dios nos aplicó que ese hombre se trataba de Jesús, que nos va a encontrar en el camino y que nos va a enseñar. Porque cuando José pierde el norte, aunque tenga una buena intención de qué estaba haciendo, buscar a los hermanos, perdió el norte, no sabía dónde ir, se erró en el camino. Entonces, Dios va a mandar en ese momento al Espíritu Santo, Dios se nos va a revelar. Y dice que él le rogó, por favor, dime dónde están los hermanos, y él se lo dijo. José no se rindió, él persistió, 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 hasta que los encontró. ¿vale? Él se dirigió hacia Dotán. Acordaos que José tenía 17 años, no era un hombre adulto, era un muchacho, era un adolescente. Solamente tenía 17 años viajando en mitad de campos, en mitad de la nada. Era difícil, era peligroso, pero él persistió y tuvo que caminar esa milla extra que Dios nos está pidiendo a nosotros caminar, esa milla extra. Así que a partir de este momento, a partir de aquí en Génesis 37, desde el momento en que aquel hombre le indica dónde están sus hermanos en Dotán, él se va hacia allí, dice el versículo 17, dice, entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán, porque el que busca, halla. Y al final pudo encontrarlos. Pero a partir de este momento, ¿vale? A partir de este instante, se empiezan a desencadenar todos los eventos, todo lo que Dios tenía preparado de una manera precipitadamente, se empezaron a desencadenar, porque había llegado el tiempo de Dios para poner en marcha su plan para esta familia. En ese mismo instante, cuando José todavía está lejos, dice que lo veían de lejos, sus hermanos estaban allí con las ovejas y las cabras, y ese instante, ese momento, no fue solamente un momento natural, cronológico, fue un momento espiritual que estaba en la agenda de Dios. Ese momento estaba escrito en la agenda de Dios, porque era necesario que ese momento llegara. Y a partir de ahí Dios dijo, ahora voy a empezar a cumplir mi propósito con esta familia. En ese momento había muchas cosas en juego. Había muchas cosas en juego. Mirar, la formación de una familia que llegaría a ser esa gran nación que Dios le había prometido a su amigo Abraham. ¿No es así? Que Dios le prometió que le iba a dar una descendencia que iba a ser incontable, ¿verdad? Entonces, en ese instante, mira, pensar en ese momento en el que José se está encontrando, está yendo hacia sus hermanos, eso es lo que estaba pasando. Desde el cielo había un reloj y una brújula, había un tiempo, había una hoja que se estaba dando la vuelta, porque se estaba poniendo en juego la formación de esa gran nación que Dios había dicho. Se estaba poniendo en juego el levantar una descendencia que haría posible que se cumpliera la promesa que Dios, ni nada más ni nada menos, había dicho en el Edén, en Génesis 3:15, que dijo, de la mujer vendrá la simiente que te aplastará la cabeza, le dijo al diablo. Cosas eternas, cosas secretas de los tesoros de Dios, porque vosotros sabéis que Dios tiene tesoros en el cielo. Dios tiene unos baúles y unos arcones llenos de tesoros. Y cuando llega el tiempo de Dios, esos tesoros se abren. Y esa era una ocasión en la cual esos tesoros y esos baúles se estaban abriendo, porque estaba en juego muchas cosas. Fijaros, hasta nuestra propia salvación estaba en juego en ese mismo instante. O sea, no se estaba hablando de cualquier cosa. Era algo eterno, abrumador lo que estaba pasando. Pero ni José ni los hermanos tenían idea de eso. Como nos pasa a nosotros tantas veces, en los cielos ahora mismo se están desencadenando tantas cosas. Dios está preparando tantas cosas que muchas veces nosotros no nos enteramos, pero formamos parte de lo que Dios desea hacer. Dios tiene un plan para su familia. Somos su familia. Dios tuvo un plan para la familia de Jacob, por todo la proyección que iba a tener esa familia. Dios tiene un plan para su familia, que es su iglesia, que son sus hijos, por la proyección que tiene por delante para su familia, que es su iglesia. Amén. Pero es cierto que a veces, pues, no entendemos el método que Dios usa para llevar a cabo ese plan y ese propósito eterno que tiene Dios. ¿No es así? Muchas veces no entendemos los métodos de Dios. Pero que Dios estaba en ese instante, estaba. Claro que estaba. Y de una manera muy presente, por todo lo que se estaba jugando en ese lugar. ¿Sabía José lo que iba a pasar? Mientras él caminaba hacia sus hermanos, me imagino que ya iría cansado, lleno de polvo. Había caminado pues 90 kilómetros o más hasta llegar a ellos, hasta llegar a Dotán, de donde él vivía, en Hebrón. O sea, ¿cómo iba aquel muchachillo lleno de polvo? Imaginaos por los caminos, le dolerían los pies, sudando, tendría sed, estaría muy cansado. Pero él no sabía nada de lo que estaba aconteciendo ni de lo que Dios quería hacer. Pero si él llega a saber lo que le iba a pasar antes de ir, ¿hubiera ido? Pues no, seguramente no. Vamos, yo creo que 100% no, porque nadie quiere sufrir. Pero papá, ¿dónde me mandas? ¿Allí con aquellos criminales? ¿Me mandas con aquellos lobos? Él no sabía lo que iba a pasar. Dios no le permitió que supiera por dónde iba a pasar, porque si no, José nunca hubiera dicho, heme aquí, padre. Nunca. Pero es que eso tenía, todos esos acontecimientos tenían que suceder, sí o sí, tenían que acontecer. Cuando José le dijo a su padre, heme aquí, hijo, te voy a mandar, y él dijo, heme aquí. Cuando él dijo esas palabras, José firmó su sentencia. ¿Pero él lo sabía? No. Un día Dios nos llamó. Y Dios te llamó por nombre y te dijo el Padre, ven que yo te voy a enviar. En el momento que tú le dijiste, heme aquí, Señor, ¿sabes qué? Ha firmado tu propia sentencia, aunque no lo sepas. Él se comprometió ante su Padre. Y una vez que se había comprometido ante su Padre, ya no había vuelta atrás. ¿Tú sabes que ya no hay vuelta atrás? Ya no hay vuelta atrás cuando has puesto tu mano en el arado. Dios tenía su cronómetro en la mano y en el momento en que José llegó donde estaban sus hermanos, él le dio, Dios le dio a ese cronómetro y lo puso en marcha. En ese momento en el que José le dijo, adiós papá, bueno, ya nos vemos, de aquí a unos días ya vuelvo. En el momento que él se despidió y salió de esa tienda y de esa cubierta a la cual nunca más regresó, nunca más José regresó a esa tienda. En ese momento Dios encendió y puso en marcha su cronómetro. Aunque nos parezca difícil, era necesario que José fuera violentado. Uno dice, madre, pero era necesario que fuera violentado. Dios lo permitió. Dios permitió que eso sucediera. ¿O no estaba mirándolo Dios? Claro que sí. Dios lo permitió. Dios sabía todo el camino que José iba hacia sus hermanos, lo que a José le esperaba. El que no lo sabía era él, pero Dios sí sabía todo lo que le esperaba a José. Por eso dice el siguiente versículo 18, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, dice, antes que llegara cerca de ellos, o sea, estaban en camino, él se estaba acercando, ellos estaban lejos todavía, y yo veo a José que se acercaba como un corderito, como un cordero inocente, como esos que van al matadero y no saben a dónde van. Pues así. ¿Y qué ocurrió mientras todo ese camino que José se estaba acercando a los hermanos? ¿Vale? Ellos ya lo habían visto, ellos ya se daban cuenta que era José, José ya se dio cuenta que eran sus hermanos, pero todavía había distancia. Y en ese rato en el cual todavía están lejos uno de otro, sucede algo. Los hermanos inmediatamente se juntan y hacen una junta SOS. Hacen un cónclave. Eso es lo que hicieron, un cónclave. Dice que los hermanos tuvieron una reunión para conspirar mientras él llegaba. ¿Sabes lo que significa la palabra conspirar? Significa actuar traicioneramente, engañar, pensar mal. ¿Cómo se estaban preparando los hermanos para recibir a José? Estaban como actuando traicioneramente, dice que ellos se juntaron y se dijeron el uno al otro, o sea, todos. Dice, mira, ahí viene el soñador, el señor de los sueños. Y dijeron, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos porque alguna mala bestia lo mató. O sea, ese era el gran recibimiento de bienvenida que estaban esperando para su hermanito José. ¡Guau! Y José, como un corderito yendo hacia ellos, sin saber ninguna de esas intenciones, sin tener ni idea de lo que estaba aconteciendo ni de lo que ellos estaban inventando en su corazón y tramando. Los hermanos primero estaban en Siquén y después estaban en Dotán, que es donde se encuentra con José. Dotán significa dos pozos, o significa también dos fiestas en su original. Dos pozos o dos fiestas, eso es lo que significa. ¿Y qué dijeron los hermanos? En el versículo 20 lo tienes. Matémosle y echémosle, ¿dónde? En una cisterna, que es la misma palabra, pozo, en la misma palabra. Porque en el desierto se hacían pozos para retener agua, porque claro, era un desierto. En esa ocasión esa cisterna estaba seca, porque posiblemente era el verano, y por eso es que estaban en la transhumancia buscando pastos y agua, porque no había en el desierto. Y esa cisterna estaba seca, pero es la misma palabra, pozo. O sea que los hermanos lo echaron a un pozo. Lo tiran ahí, y dice el versículo, dice, le tomaron, le echaron a la cisterna, y el 25 dice, y se sentaron a comer pan. Muchas veces hemos comentado esto. En Dotán, José se encontró con un pozo. Se encontró con su primer pozo, el primer pozo de su vida. ¿Y sabes qué? En ese momento se armaron dos fiestas, así como era el nombre de Dotán. Se armaron dos fiestas, una fiesta de lágrimas y una fiesta de alegría. José llorando en una cisterna y los hermanos fuera festejando, por fin nos vamos a librar de este pesado. Por fin nos vamos a quitar del medio a este muchacho que nos pone en evidencia. Ahí se juntaron dos fiestas de lágrimas y de alegría. José estaba llorando dentro de la cisterna y los hermanos estaban festejando, comiendo pan tranquilamente. José había cumplido la misión del padre, pero al encontrarlos le costó todo. ¿Tú sabes lo que le costó a José obedecer la misión que el padre le había encargado de encontrar a sus hermanos? A José, por obedecer a su padre, le costó todo. Y todo es todo. No le dejaron, bueno, ves a despedirte de papá, haz la maleta, llévate las cosas que necesites. Todo. Le costó absolutamente todo. Acordaos que sus hermanos eran mucho mayores que él. Mucho mayores, eran hombres adultos ya. Eran mucho mayores que él. Pero a pesar de ser tan mayores, en edad al menos, no supieron manejar sus sentimientos. No supieron manejar su alma. Su alma los manejó a ellos y se llenaron de celos y de envidia. Y la única solución que ellos encontraron fue ponerlo lejos de sus vidas. Dijo, aquí lo vamos a arreglar fácilmente. Lo alejamos de nosotros y se acabó el problema. Lo alejamos y se acaba el problema. Todos nos alejamos de aquellas cosas que nos hacen daño, o no es verdad. Las cosas que te irritan, que te molestan, o las personas que te hacen sentir mal, ¿qué sueles hacer con ellas? Los pones lejos, o no es verdad. Tú pones lejos, te alejas y te distancias de aquellos que te hacen daño por cualquier causa. Pero es que piensa que se trataba de sus hermanos, no eran vecinos, no eran amigos, eran sus hermanos, no eran cualquiera, eran hermanos de un mismo padre, como ya hablamos, bajo una misma cubierta. Hemos alejado de nuestro pensamiento y de nuestros corazones hermanos que nos hicieron daño, hermanos que nos traicionaron o hermanos que nos celaron, y los hemos hecho como esos 10 hermanos, los hemos puesto lejos de tu pensamiento, ya ni te acuerdas, y de tu corazón, porque un día ¿qué? Te hicieron daño. Y ese hermano puede ser hermanos en la fe, pueden ser hermanos carnales, puede ser un familiar, un amigo, personas que tú has dicho, lejos de mí, ¿por qué? Porque me dañaste. Ese fue el pensamiento de los 10 hermanos. ¿Os dais cuenta que tenemos más de los hermanos de lo que pensamos? Porque todos pensamos que somos el José víctima. Pero analizando bajo la palabra nos damos cuenta de que tenemos mucho, mucho, mucho de los hermanos mayores. ¿Y sabes cuál es el problema? Que dejas de sentir ese vínculo fraternal. Dejas de sentirlo. Porque la distancia que hace lo va haciendo que se olvide el vínculo fraternal. Y tu corazón se enfría y se endurece. ¿O no es verdad? Muchos dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces hemos puesto una distancia, ¿vale? Para que no nos dañen más. Y qué tristeza cuando se pierde ese vínculo fraternal, ese sentimiento de hermandad. Eso es muy difícil de entender entre hermanos. Dice que empiezan a hablar la primera misión, o sea, el primer flash que tuvieron es vamos a matarlo. Y luego, espera. Dijeron, vamos a ver, espérate. Dijo Rubén, que esto están volviéndose locos. Mira, vamos a tirarlo a la cisterna, ¿vale? Y entonces lo dejamos ahí que se muera de hambre y de sed. Para eso era, ¿eh? Dejarlo en la cisterna. No sea nuestra mano, o sea, que no coja una piedra y lo mate, sino que muera por sí solo. Así yo no he tenido nada que ver, entre comillas, quien lo empujó a la cisterna, pero bueno. Y ellos se pusieron de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo en tirarlo a la cisterna. Rubén, el deseo de Rubén era después, cuando los hermanos no lo vieran, sacarlo y devolverlo con el padre, pero obviamente ese no era el plan que Dios tenía. Sus hermanos convinieron con Judá, está en el 27. Entonces les habla Judá y dice, vamos a ver, nos hemos metido en un problema, ¿ahora qué hacemos con este muchacho? Lo tenemos ahí dentro de una cisterna, gritando, llorando, ¿qué hacemos con él? Dice, venid y vendámoslos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, ya lo vimos, porque él es nuestro hermano. ¡Ay, qué buenos hermanos! Porque él es nuestro hermano. ¡Ay, cómo le vamos a matar! Si hasta eran buena gente y todo, oye. Dice, nuestra propia carne. ¿Y sus hermanos qué? Convinieron con él. ¡Ah, qué buen plan! Has tenido una buena idea, Judá. Muy buena idea, muy buena. Y el Señor me decía, cuidado con quién nos ponemos de acuerdo. Cuidado, cuidado. ¿En qué se ponen de acuerdo los hermanos? Porque aquí llegaron a un acuerdo. Fue voto, pero total. Hay todos en unanimidad. Estaban en acuerdo. El estar en acuerdo con otros no quiere decir que lo estés haciendo bien. Ni que tus intenciones sean buenas, ni que tus planes están respaldados por Dios. ¿Para qué nos ponemos de acuerdo? ¿Para bendecir? ¿O para matar, para criticar, para vender? Examinémonos. O ya os dije que esto era un examen desde el domingo anterior que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros y como iglesia. ¿Para qué te juntas? ¿Para bendecir a tu hermano? Porque si ellos se hubieran puesto juntos y hubieran llegado a un consenso para bendecir a su hermano, qué maravilloso hubiera sido. Pero el consenso vino ¿para qué? Para criticar, para matar, para echarlo fuera. Entonces, cuando te juntas con un hermano, al final examina, ¿qué ha salido de eso? No, no estamos en acuerdo. ¿En acuerdo en qué? ¿En criticar? ¿En poner verde al otro? ¿En decir, sacar todo lo que yo quiero hacer? Cuidado, ahí no está Dios en medio de ese asunto. Ahora, si te pones de acuerdo para bendecir a tu hermano, para decir, qué bueno, vamos, ¿cómo lo podemos ayudar? Mira, qué bueno, Dios lo está bendiciendo. Mira, pues mi hermano tiene esta necesidad. Pues mira, lo veo flojo aquí, ¿cómo lo podemos ayudar? Vamos a orar por él. Eso sí es ponerse en acuerdo conforme al corazón de Dios. Entonces, cuidado, cuidado. No busques oídos que hablen, que te quieran oír hablar las críticas, las murmuraciones. Hay palabras que son como golpes de espada. Y matamos, podemos llegar a matar. Cuidado, examina con qué fin te estás poniendo en acuerdo con un hermano. Yo veo que aquí en todo este cónclave nadie contó con la opinión de José. Le dijo, José, ¿tú qué piensas? Nadie contó con la opinión de José. Ellos solos se pusieron en acuerdo, ¿para qué? Para masacrar a su hermano menor. Eso fue todo lo que hicieron. Perdóname, pero eso no es estar los hermanos juntos y en armonía. Perdóname, pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. No nos equivoquemos. Hay unanimidad. ¿Unanimidad para qué? Para matar, para destruir, para apedrear. Cuidado, cuidado. Se pusieron de acuerdo para destruir a su propio hermano. Qué ironía cuando dicen que no sea nuestra mano contra él. Ah, no, que va, no había sido su mano, ¿verdad? No, se había caído solo a la cisterna, pobrecito. Es que había tropezado y se había caído. qué ironía y qué cinismo de los hermanos. Y sabemos que finalmente lo venden a esos ismaelitas que estaban pasando para que se fuera a Egipto, y ahí creyeron que habían conseguido, lo hemos sacado de nuestras vidas para siempre. Tú lo vendes, tú lo echas fuera de tu vida, rompes el vínculo fraternal, lo sacas de tu corazón y dices, por fin me he quitado este peso de encima. Quizá pensaron que, siendo tan joven como era, quizá no iba a poder soportar ni siquiera el viaje, porque acordaos que era un niño, tenía 17 años, y no era un hombre robusto, formado, y seguramente pensaron que ni a lo mejor soportaba, ¿no?, todo lo que este muchacho iba a sufrir al venderlo como un esclavo. ¿Qué fue lo único que les quedó de su hermano? La túnica de colores. Eso fue todo lo que les quedó de su hermano. Ya cuando lo atan, se lo llevaron ahí atado al camello y se lo llevan llorando, gritando, por favor, por favor. Lo único que se quedó en las manos de los hermanos fue su túnica de colores. Les quedó en las manos lo que tanto envidiaron, la túnica de colores. Ahora la tenían en su poder. Esa túnica que tanto habían celado, ahora la tenían en su poder. Pero, ¿sabes qué? Que jamás iban a poder disfrutar de ella. ¿Pensáis que ellos se le iban a poder poner delante del Padre y pasearse con ese manto de colores delante del Padre? ¿Pensáis que eso iba a poder ser? Ahora mira, te imaginas el Padre diciendo, pero si esa es la túnica de mi hijo, ¿qué haces tú con ella? O sea, era una túnica que jamás, jamás ellos iban a disfrutar. Se la quitaron, la arrebataron, pero ante el Padre ellos no la iban a disfrutar nunca, porque nunca jamás se la iban a poder poner. Esa túnica que lucía tan brillante sobre su hermano José, cuando lo veían, ¡ay!, ya lo vieron de lejos con esa túnica, ¡ay!, se les revolvía. Es que se veía tan brillante sobre José esa túnica de colores. ¿Y sabes qué? Ahora solo era una tela en sus manos. Solamente en sus manos. ¿Por qué? Porque el brillo y el don estaba en José, no en la túnica. La clave era quién llevaba esa túnica, no la túnica en sí. Pero ellos celaban, ¿qué? La tela, la túnica. Pero cuando la tuvieron ellos se dieron cuenta, oye, esto no funciona, esto ya no brilla, esto ya no es lo que pensábamos, porque el brillo estaba en José, no en esa túnica. El Señor me decía, ¿cuántos hermanos han violentado para arrancar y apropiarse de túnicas que el Padre no les ha dado a ellos? Porque el problema es, y el celo vino, porque el Padre no les había dado una túnica como la de José a ellos. ¿Pensáis que ellos no tenían túnicas? Pues a lo mejor tenían más que ellos. Pero es que la túnica de José era diferente. Y entonces ellos celaban la túnica de su hermano José. Pero si ellos tenían sus propias túnicas, apropiándonos de túnicas que el Padre no nos ha dado. Yo pensaba, pero si es que ni siquiera les venía. No tendrían ni siquiera su misma talla, porque él era un muchachillo y ellos eran hombres. ¿Dónde se iban a meter esa túnica? Ni siquiera era la talla, ni siquiera lo iban a poder disfrutar jamás. ¿Por qué? Porque esa túnica no había sido confeccionada para los hermanos. Esa túnica había sido confeccionada exclusivamente para José. Porque Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Amén. Yo tengo una túnica, tú tienes otra. Pero todos tenemos una túnica. Todos, absolutamente. El Padre pondrá a cada uno de sus hijos la túnica que él considere apropiada. Fue el Padre quien eligió, ¿verdad? No fue José que le pidió una túnica de colores. Fue el Padre que de su voluntad le quiso vestir con esa túnica. Entonces, ¿por qué pelear por el manto de otro hermano? ¿Por qué pelear por la túnica de otro hermano? Si yo tengo una hecha a mi medida, ¿entendemos eso? No podemos estar celándonos los unos a los otros. Ay, es que ese mira, parece que se manifiesta en ese don. Es que este mira, tiene, parece que yo quiero lo que él tiene. ¿Por qué celas el don de otro hermano cuando Dios te ha dado a ti tu propio don. ¿Tú no sabes que la Biblia dice que el Espíritu ha repartido a cada uno como Él quiso? Como el Padre, a cada uno le dio la túnica que Él quiso. La de José, pues era de colores, porque José estaba lleno de dones, de gracia, tenía un espíritu superior, tenía un espíritu profético, de sueños, de interpretaciones, y tenía colores y se distinguía del resto, pero no quiere decir que los demás no tuvieran también. Todos en el cuerpo de Cristo, todos en la familia de Dios tenemos dones, todos, todos. Cada hijo, cada hermano tiene que estar en su lugar y cumplir cada uno su propósito. ¿Por qué me quiero ir aquí si yo, Dios me ha plantado aquí y Dios me ha dicho que haga esto? Esto es lo que tengo que hacer. No celes lo que tengan los demás. Pero es verdad que hoy en día en la iglesia, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos hermanos están tirando de mantos ajenos? ¡Ah! Aquí, 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 tirando de mantos ajenos. ¿Por qué? Porque los codician. Codician los mantos. Pero lo único que conseguirán, ¿sabes qué es? Romperlos. Hacerlos inútiles e inservibles. Porque ese manto que le habían quitado a José quedó ¿cómo? Inútil. Quedó inútil. Ni se lo pudo llevar José, ni les sirvió a ellos. Un manto que queda inútil. Qué pena. Algo que el Padre había entregado, que se quede inútil. Y por eso cuando él ya se va, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando viene Rubén, dice, ¿y ahora yo cómo me presento? Él era el primogénito. ¿Cómo me presento ante papá? ¿Qué le voy a decir? ¿Dónde está su hijo José? ¿Qué habéis hecho? Porque Rubén era el único que no estuvo ahí presente. Y dice el versículo 31, dice, entonces tomaron la túnica de José. ¿De quién era? De José, pero estaba en las manos de los hermanos. Pero ¿a quién le pertenecía? A José. Dice que tomaron la túnica de José y la tiñeron en sangre. Mataron un cabrito, dijeron, vamos a hacer como que ha muerto, como que un animal lo ha despedazado, y claro, tiene que tener sangre. Obviamente, esa túnica tiene que tener sangre. Esa túnica representaba perfectamente a José. Porque era de colores, que era la seña de identidad suya espiritualmente hablando, y ensangrentada, porque sus hermanos se habían levantado contra él y lo habían ensangrentado. ¿Cómo pensáis que se fue a Egipto? Él se iría lleno de golpes, arañazos, a lo mejor hasta se le rompió algo cuando lo tiraron a la cisterna, no lo sabemos. Ensangrentado, pero él en su corazón que tenía ese manto de colores. La túnica era la seña de identidad de José, ¿verdad? Todos pensamos, José, la túnica de colores, los niños lo saben genial. La túnica de colores es la seña de identidad de José. Pero al quitarle su túnica, ¿lograron robarle y quitarle su identidad? No. Ni como hijo de su padre, ni como hermano de sus hermanos. Te pueden quitar la túnica, pero nadie va a robar tu identidad. Amén. Te pueden robar el manto, pero jamás tu identidad. José seguía siendo el soñador, el ungido, el apartado, el escogido. Con o sin túnica, José siguió siendo el mismo. Su identidad era la misma. Por eso después cuando hacen todo el teatro, inventan esa historia entre todos y le llevan al padre, la túnica, mira lo que dicen los hermanos en el versículo 32. Dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, mira lo que dijeron. Ay, papá, estamos tan tristes. Mira, esto hemos hallado. Hemos hallado esto, papá, en el camino. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿Sabes lo que veo aquí? El espíritu del hermano mayor multiplicado por 10. ¿Qué es lo que le dijo el hijo mayor al padre cuando volvió el hijo pródigo? Este, tu hijo. Este, tu hijo. Es el mismo espíritu de los hermanos. ¿Es esta la túnica de tu hijo? ¿Por qué no dijo la túnica de nuestro hermano? ¿Por qué no dijeron eso? Porque ellos no se habían comportado como tales. No tenían cara delante de su padre a decir nuestro hermano, porque ellos no se habían comportado como hermanos. Por eso le dicen, de tu hijo. Ellos ya lo habían arrancado de su corazón hacía mucho tiempo. Ese día se rompieron muchos mantos. Muchos mantos. Mira, te lo voy a mostrar. El primer manto que se rompió fue el de José. ¿Que era quién? El hermano menor. Pero dice que también en el versículo 29, lo puedes leer ahí, dice, cuando Rubén vuelve y ve que no está dentro, dice, rasgó sus vestidos. Cuando Rubén se dio cuenta que ya no estaba ahí su hermano en la cisterna, rasgó sus vestidos. ¿Quién era Rubén? El primogénito. Todo eso estaba aconteciendo en el mismo día. Y después dice, en el versículo 34, dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos. Tú fíjate que en ese mismo día se rompieron muchos mantos. El de José, el hermano menor. El de Rubén, el hermano mayor. Y el del padre, la cabeza de la familia. La casa fue tocada de la cabeza hasta lo más pequeño, hasta el borde de las vestiduras. El daño fue general para toda la familia. Toda la familia entró en esa ruptura y en ese dolor. Porque cuando hay guerra, cuando hay traición entre los hermanos, todos sufren, de la cabeza a los pies. Todos sufrieron. Algo se rompió ese día que parecía irreparable. ¿Cuántas cosas hay que se dividen y se rompen relaciones? Que uno dice, esto ya no hay quien lo arregle, ¿verdad? Esto ya es muy fuerte, es que ya lo que ha pasado, esto es irreparable. ¿Cuántas cosas se rompieron ese día que parecían irreparables? Yo me imagino que ese día en el calendario lo tenía señalado José así. ¿Cuántas cosas sucedieron en un solo día? ¿Cuántas cosas pueden romperse? ¿Cuántas cosas se pueden perder? ¿Cuánta tristeza, cuánto daño se puede hacer a la familia de Dios? Porque esto era un daño que se le estaba haciendo a una familia. Y era la familia de Dios. Se rompió el vínculo con el padre y el vínculo con los hermanos. Muchas cosas se rompieron ese día. ¿Y qué proclamó el padre? José ha sido despedazado. Él ya se lo imaginó que un león, un oso, ¡buah, buah, buah! Lo había hecho pedazos a José. Arrancado en pedazos. Y que ya nadie iba a poder juntar esos pedazos. El daño de ese día parecía irreparable. ¿No hay días en los cuales tú dices, esto es irreparable? Yo tengo muchos días en mis calendarios así, señalados como José. Varios días, ¿eh? Tengo señalados que digo, Dios mío, ese día. Y no se me olvida el día, ¿eh? Y tengo días, pero muy claros, este. Y yo me identificaba cuando Dios me hablaba de esto. Yo era la primera que me identificaba, porque tengo días marcados a fuego en mi calendario. Y yo creo que ese fue uno de esos días en los cuales se rompieron vínculos, se rompieron mantos, se rompieron relaciones, se hizo daño a la familia. Y puede ser de tu familia natural, pero estamos hablando como familia espiritual. ¿Cuánto daño puede hacerse en un solo día? Y el versículo 35 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto, ¿vale? Llega a Egipto y lo venden allí. Mientras que su padre lo lloraba, porque dice que hizo luto muchos días, estaba entristecido, diciendo, yo me imagino que se culpaba, diciendo, ¿en qué hora lo mandé a mi hijo? ¿En qué hora mandaría yo a mi hijo? ¿Por qué no mandé un criado? ¿Pero en qué hora? Se culpabilizaría. Y los hermanos, cuando veían a su padre así, ¿qué pensarían? ¿Eh? ¿Qué pensarían? Uf, no podrían ni mirarle a la cara de la vergüenza que tenían. Y mientras su padre lo lloraba, José estaba siendo vendido en Egipto. Pero eso no lo sabía nadie. Pero José estaba siendo vendido en ese mismo momento, mientras lo lloraba su padre. Se había producido una gran sima, muy grande, entre los hermanos y José, una gran sima en esta familia que parecía inalcanzable. Ellos en Canaán y José en Egipto. Uf, imaginaros la sima que había. Eso era inalcanzable, irreparable. Los hermanos siguieron viviendo su vida, ¿o qué pensáis? Siguieron viviendo su vida, haciendo sus cosas cotidianas, su familia, sus ovejas, siguieron haciendo su vida, y José comenzó a vivir una nueva vida que le había tocado vivir, que él no había escogido, sino que le había tocado vivir. Cada uno, los hermanos con su vida, y José una nueva vida muy desgraciada en Egipto. Y así transcurrieron 13 largos años para José. Muy largos, 13 largos años. Sin familia, sin nadie que le defendiera de tanta injusticia que él vivió. No tenía nadie que lo defendiera. Él era un muchacho, un esclavo en aquel lugar. No era nadie. Sin padre, sin madre, sin hermanos. Creyendo que su situación jamás iba a cambiar. ¿O pensáis que él pensó en algún momento que algo iba a suceder? No. Era la vida que le había tocado y eso era lo que tenía. Pero José, sabemos, no hay que contar la historia, sube al trono, ¿verdad? Un día Dios lo saca de la cárcel. Fijaros, en aquel fatídico día fue metido en un pozo, ¿verdad? En Dotán. Y Dotán significa, hemos dicho, dos pozos. El primer pozo fue en Dotán. Y fue sacado, porque dice que sus hermanos lo sacaron de la cisterna, él fue sacado para ser hecho esclavo. El segundo pozo donde él entró fue esos dos años en la cárcel. Pero cuando él salió, ¿para qué salió? Para reinar. Él tuvo que pasar por ambos pozos. Por los dos pozos fue necesario que él pasara, que José pasara para que se cumpliera el propósito de Dios. Él sube al trono y él, lo que me llama la atención es que José recibió la honra que nadie en su familia le había dado antes. ¿Tú te has pensado eso alguna vez? Egipto reconoció en José lo que sus hermanos nunca quisieron reconocer ni honrar en su familia, ni su padre, aunque lo amaba y lo honraba. Cuando él contó su sueño, dijo, pero hijo, ¿qué sueño es este que estás contando? O sea, no supieron ver quién era José y lo que portaba José. Yo decía, qué desgracia. Mayor reconocimiento fuera de la familia que dentro de la familia. Eso no debe ser así. Eso no debe ser así. ¿Y sabes cuál fue la gran diferencia entre Faraón y sus hermanos? Que Faraón no se vio amenazado por el don de José. Cuando él explicó el sueño y dijo, esto es lo que viene, el hambre, la abundancia, prepara graneros, haz esto. Faraón no dijo, uy, este es demasiado listo, este... No, él no dijo eso. Él se quedó maravillado y él no se vio amenazado. Faraón, que estamos hablando de Faraón, no se vio amenazado por el don de José, ni muchísimo menos. Al contrario, lo vio como una bendición. ¿Y sabéis qué hizo? Muy inteligentemente, sacó provecho de ese don. Dijo, para acá, este me conviene a mi lado. Ven, ven, ven. Los hermanos que hicieron... lejos de nosotros. Y Faraón dijo, vente a mi lado. Madre mía. Los hermanos dijeron, cuando estaban en el cónclave, pensando qué iban a hacer con José, dijo, ¿qué provecho sacaremos de nuestro hermano? Y es la palabra codicia, avaricia, ganancias injustas. ¿Qué podemos sacar de nuestro hermano? ¿Ellos saben lo que sacaron, los hermanos? 20 piezas de plata. Sacaron en codicia, en envidia, en celos. Pero el faraón, ¿sabéis lo que hizo? Dice que le dio su anillo, se lo quitó de su dedo y se lo dio a José en ese mismo instante. Le dio un collar de oro y lo vistió de lino finísimo. ¡Wow! Yo digo, pero esto es increíble. Sus hermanos le quitan y sacan provecho de él. Sacaron dinerito de su hermano. Y Faraón, en lugar de sacar provecho, lo que hizo fue darle hasta su propio anillo. Le entregó. Cuando te sientes amenazado por el don de tu hermano, algo no está bien en tu corazón. Yo veo un ejemplo en Faraón. Él no se vio amenazado. Él se vio bendecido. El don de mi hermano me debe alegrar porque viene para bendecir y edificar mi vida, no para que lo cele. ¿Entendemos esto? Cada don que Dios ha regalado a la iglesia es para la edificación no de esa persona, sino de todos. Cuando un manzano da manzanas, ¿tú has visto algún manzano comiéndose una manzana? ¿Tú lo has visto eso? Yo no lo he visto aún. ¿Verdad que no? Porque el árbol da fruto ¿para quién? Para otros. Dios se manifiesta en tu vida con dones, con gracia, con fruto, para que los demás sean bendecidos y edificados con lo que produce tu árbol. Yo voy a comer de lo que tú tienes y tú vas a comer de lo que yo produzco. Ese es el intercambio, ese es el funcionamiento que Dios puso para la iglesia, el funcionamiento sano, sin celos, sin envidias. Un faraón dando ejemplo. ¡Wow! No solo que lo engrandeció, sino que le dio su corazón, le dio todo lo que sus hermanos y su propia familia le habían negado. Él tuvo que encontrar el reconocimiento de su don fuera del ámbito, por decirlo en nuestras palabras, cristiano. Fuera, en Egipto. Eso es terrible. Cuando los hermanos arrojaron fuera a su hermano y dijeron, ¡ah! Nos hemos quitado el problema de encima. Ya no lo tenemos que ver en la cara este. Cuando quitaron a José y lo mandaron fuera, ¿sabéis qué pasó? Ellos se privaron de una tremenda edificación. Esa es la pena. Y ese es el engaño del diablo. Porque el diablo no quiere que la iglesia sea edificada. El diablo no quiere que tu vida sea edificada. Y si él logra romper los vínculos entre los hermanos, la edificación mutua va a dejar de existir. Ellos pensaron, ja, 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 hemos perjudicado a José. Sí lo perjudicaron. Pero los mayores perjudicados fueron ellos. Ellos fueron los mayores perjudicados porque se privaron de la edificación que su hermano, a través de sus dones, iba a producir en sus vidas. Qué necios actuamos, Dios mío. Ellos pensaron que sus vidas iban a estar mejor sin su hermano, pero fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Fijaron lo que sucedió, lo que ellos llegaron a hacer. Dice que su padre vivió enlutado, con el corazón roto. Era inconsolable. Dice que fueron sus hijos, sus hijas, todos a consolarlo y él no quiso consolación. Le rompieron el corazón al padre. Eso es lo peor, que se le rompe el corazón al padre. Y ellos, los hermanos, estaban comidos por el remordimiento. ¿Sus vidas fueron mejores? No fueron mejores. No, claro que no. La división de los hermanos produce dolor en el corazón del padre. A partir de ese día, Jacob nunca más fue el mismo. Vivió con un dolor, con una amargura, culpabilizándose incluso de la decisión que había tomado. Pero Dios desea ver y disfrutar, porque tiene derecho el padre de disfrutar de una familia unida. ¿El padre tiene derecho a disfrutar de una familia unida? Amén, amén, amén. Pero nos damos cuenta que lo que más producimos en el corazón de Dios es dolor, luto y dolor. Le rompemos el corazón. Dios quiere ver su familia, que se honran, los hermanos se honran los unos a los otros. Sí, así es como vivimos, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Uf! Maravilloso. ¿Cómo nos honramos los unos a los otros? ¡Qué desgracia! ¡Qué dolor para el padre! Pero llegó el tiempo de Dios. Dios tiene un reloj, ¿sabes? Y llegó el tiempo en el reloj de Dios. Y esos mismos 10 que mandaron a José a Egipto fueron los que ahora ellos estaban yendo a Egipto. Ahora ya las tornas habían cambiado, ¿eh? Las tornas cambiaron. ¿Y por qué descendieron? Porque dice que se cumplió la interpretación del sueño de José. Porque vino, ¿qué? El hambre. Dios anunció 7 años de hambre. Entonces, ¿por qué los hermanos fueron a Egipto? Por el hambre. Por el hambre. Dios usó el hambre para mover a esos hermanos al encuentro con José. Nunca me había dado cuenta de eso. La causa fueran a Egipto fue el hambre. Si no hubiera habido hambre, ellos nunca van a Egipto. ¿Para qué iban ahí? Si ellos vivían en Canaán, y aparte ellos vivían muy bien, eran ricos en aquella época, subganados. Ellos no tenían necesidad de ir a Egipto para nada. si no llega a ser por el hambre, fíjate que ellos nunca hubieran pisado Egipto. El hambre va a provocar encuentros inesperados. El hambre que viene sobre la tierra, y no solamente va a ser un hambre física, que también la va a haber. El hambre, la necesidad espiritual, ovejas sin pastos, va a provocar encuentros inesperados, como pasó allí. Ya que por fraternidad no se unieron, a causa de ser hermanos, ese vínculo fraternal, ¿verdad? Por el vínculo fraternal no se unieron, pues lo tuvieron que hacer, unirse por la necesidad. Y este es el tiempo que viene, que va a venir otra vez el vínculo por la necesidad que va a haber tan grande de pastos. Va a haber una gran necesidad porque viene una gran hambre a la iglesia y viene una gran hambre a la tierra. Y esa hambre es lo que va a mover el corazón para que sucedan los encuentros que Dios desea que sucedan. Dios veía a José ahí en toda su vida y lo que estaba pasando. Pero Dios también veía a los hermanos y con todo lo que estaba pasando, todo. ¿Y qué hizo Dios? Veía a unos, veía a otros, ¿y qué hizo? Los unió en un punto neutral, Egipto. Ni para ti ni para mí. Cuando José emprendió su camino para encontrarse con sus hermanos, cuando el padre lo mandó, ya hemos dicho que no sabía lo que se iba a encontrar. Pero es que ahora se repite la historia. Ahora los hermanos son los que están emprendiendo un camino que también el padre los envía. No fueron ellos. El padre dice que, claro, los años iban pasando y se dieron cuenta, se quedaron sin agua, se quedaron sin pastos, las ovejas se les morían. Ellos mismos, ¿qué iban a hacer? Ellos mismos, ¿qué iban a hacer? Entonces dice que el padre los mandó a los hermanos. Igual que había mandado a José a encontrar a sus hermanos, en ese momento dice, oye, espabilad, chicos. ¿Qué os hacéis mirando la cara unos a otros? Vamos a poner solución. He escuchado que en Egipto hay comida. Vamos a espabilar, ir para allá y comprar comida. O sea, el padre los envió. Y de la misma manera que cuando el padre envió a José, José no sabía lo que se iba a encontrar, los hermanos enviados por el padre a Egipto no sabían tampoco lo que se iban a encontrar. Ni idea tenían. Igual que José no tenía ni idea, los hermanos tampoco tenían ni idea de lo que se iban a encontrar. El único que lo sabía, ¿quién era? Dios. Dios, el Padre, era el único que sabía lo que iba a pasar. Y fíjate, Dios vio y consintió la división. ¿O no es así? La consintió todo lo que sucedió. Y ahora estaba también viendo y consintiendo la restauración. Igual que él vio y permitió la división aquel día, ahora estaba viendo, iba a permitir la restauración. Amén. Y en el capítulo 42, ahí pasan muchas cosas, y en el capítulo 42, los hermanos llegan, pues como unos más, habían miles y cientos, ¿verdad?, de personas que iban a comprar trigo y comida a Egipto, pues ellos eran un grupo más de los que iban. ¿Vale? Ahí estaban. Y dice el versículo 8 que, bueno, ellos se acercan, llegaron los hermanos de José, ¿y qué pasó? Se inclinaron rostro a tierra, por supuesto, como iba a suceder. Y dice José, versículo 8, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Cuando José fue hacia sus hermanos, ¿quién jugaba con ventaja? Los hermanos. Pero cuando los hermanos vinieron a José, ¿quién jugaba con ventaja ahora? José. José era ahora el que tenía la sartén por el mango. José estaba ahora en una posición de ventaja. Él conocía a sus hermanos, pero sus hermanos no se dieron cuenta de que él era José. El único que había cambiado durante todo ese tiempo, ¿quién fue? José. Por eso no le conocieron. No le conocieron. Los hermanos seguían siendo los mismos. Ahí el único que había cambiado era José. Por eso no lo conocieron. Y dice que cuando los vio y que ellos se arrodillaron frente a él, porque él era una autoridad, era la autoridad de Egipto, Dice, entonces José se acordó de sus sueños que había tenido acerca de ellos. Inmediatamente los ve venir, yo me imagino lo que le pasó por dentro, porque eso es lo último que le iba a esperar, que un día los iba a encontrar. Se encuentra a todos sus hermanos ahí, a esos 10 hermanos. La última imagen que él había tenido de su familia, ¿cuál fue? Esos 10 hermanos. La primera imagen que tuvo fue de esos 10 hermanos. Me imagino que se quedó sin respiración, José, cuando vio la cara de sus 10 hermanos. Madre mía. Y cuando ellos hacen así, los 10, se acordó de sus sueños, de lo que Dios le había mostrado que un día iba a suceder. Todo lo que José había enterrado en su memoria, ese día se despertó. Porque si algo luchó José, es olvidar todo lo que había acontecido. Y tú lo ves, que cuando tuvo su primer hijo, ¿cómo lo llama? Manasés, diciendo, el que me hace olvidar de todo mi dolor y mi aflicción. Cuando alguien ha sufrido, ¿qué es lo que quiere hacer? Olvidar el dolor. Y eso era un tema aparcado, pero tan profundamente y tan lejos, que ya lo quería porque, claro, cada vez que se acordaba, le producía dolor. Aun siendo quien era, pero era su familia, eran sus hermanos, era su padre, era su tierra. Y eso era algo que le causaba dolor a José. Pero ese día Dios despertó el recuerdo y la memoria. ¿Qué se acordó? De la angustia, se acordó del dolor, se acordó de sus miradas, de los golpes que le dieron, de cómo se rieron, de cómo le quitaron la túnica, del abandono, de cuando lo vendieron, del sonido de las monedas cuando se lo daban, de la traición. Todo eso, ¡buah! Eso que estaba aquí hizo ¡buah! Y le vino delante a José. Todos esos recuerdos vinieron, se acordó José. ¿Qué era lo primero que José podía tener ganas cuando los vio? Revancha. Tengo el poder en mi mano. ¿Para qué? Para vengarme. Para vengar mi dolor. ¿O no tenía? Tenía toda la autoridad. Toda la autoridad de Egipto. Si en ese momento hubiera dicho llevarlos y decapitarlos, lo hubieran hecho. Tenía autoridad en ese momento para hacerlo. Pero él se retiene. Pero dice que empezó a mostrarse de una manera áspera. Pero es que yo lo entiendo. Era un ser humano, ¿eh? Pero ponemos a José como si fuera un dios. Era humano. Y todo eso recuerda. Dice que empezó a decir, a tratarlos. Vosotros sois espías. Habéis venido a espiar la tierra. Y los otros, nosotros. Y mira cómo responden los hermanos. Mira cómo se presentan ante José. Versículo 11 del capítulo 42. Dice, todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. José. ¿Hombres cómo? ¿Cómo se presentan? Como hombres honrados. En la palabra honestos, nosotros somos honestos, nosotros somos justos. ¿Te imaginas la cara de José cuando escuchó la presentación que se hicieron de sí mismos? Somos hermanitos de un papá, muy buena familia, somos de buena familia, gente muy honrada, ¿eh? Cuando se dice eso, no, son de muy buena familia. Yo me río de las buenas familias. Y dice el versículo 13, dice, ellos respondieron, tus siervos somos... ¿Cuántos? 12 hermanos. José, aquí las tripas. Somos 12 hermanos, dice. Dice, y somos hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. O sea, eso diciéndoselo en la cara a José. Primero se presentan como una familia modélica. Somos 12 hermanos de un papá. Pero mira, te tengo que explicar. El más pequeñito se ha quedado con papá porque es muy pequeñito y lo quiere mucho. Teníamos otro hermano, pero ese no parece. ¿Sabéis qué palabra es en el original no parece? Desapareció. ¡Plof! desapareció, no sabemos cómo. ¡Puf! Se hizo humo. Es la misma palabra que se usa cuando se habla de Enoc, que dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Como que ¡puf! Como una persona que está y de repente no está. O sea, desapareció. ¡Qué penita! No sabemos qué le pasó. Es que yo me imagino ese día, José, yo te aseguro que comida comió poca, porque se le empezó a revolver todo por dentro, justificándose y poniéndose como los grandes hermanos y como la familia muy feliz, como hombres muy honestos. Yo me imagino cuando dijo, el otro ha desaparecido. Yo me imagino a José diciendo, me hicisteis desaparecer, que es muy diferente. Ellos quisieron hacerle desaparecer, ponerlo lejos de sus vidas, es verdad, pero Dios lo puso delante de sus ojos, aunque ellos todavía no sabían quién era. Había llegado el día del examen final para todos, para todos. Dice el versículo 21, cuando ellos ya están desesperados, que los meten en la cárcel, que se quede uno, todo lo que José hace con ellos, ¿no? Que se queden, que esto, que del otro. Y entonces, ahí dice, el versículo 21, decían el uno al otro, ahora estaban otra vez en un cónclave, como aquel día, desesperados, y dicen, verdaderamente, hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Por qué? Dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y todo eso lo estaban hablando entre ellos y ellos pensaban que José no entendía lo que decían, porque claro, él era un egipcio, ¿cómo va a entender la lengua de ellos? Pero claro, José estaba entendiendo absolutamente todo cuando ellos estaban hablando de todo esto. No le escuchamos, no le hicimos caso. Cuando vimos su qué, su angustia. Este versículo refleja lo que pasó en ese momento cuando le vendieron. Ese niño gritando de lo más profundo. La palabra en el original significa, es una aflicción psicológica y espiritual. Es la palabra original para angustia. O sea, de repente no puedo entenderlo, son mis hermanos. La angustia, mi padre, ¿qué me está pasando? Y empezó a gritar, por favor, socorro, hermanos. Dice, y nosotros nos dimos la vuelta y no le quisimos escuchar. Dice, por eso ahora ha venido sobre nosotros, ahora ¿qué nos toca? Esa angustia, ahora nos toca vivirla a nosotros. Ellos sembraron angustia y angustia cosecharon. Ellos sembraron cárcel. Lo metieron ahí y cárcel cosecharon porque probaron la cárcel. Sembraron separación y ¿qué? Fueron separados los hermanos. Sembraron inseguridad y la vivieron. Todo lo que ellos le hicieron vivir a José, Dios se encargó de que ellos, en una pequeña medida, no tuvo nada que ver con la angustia, los años, la aflicción de José. No tuvo nada que ver con la magnitud de todo lo que soportó José, pero probaron un poquito. Dios les permitió probar un poquito de su propia medicina. Les hizo probar. Dijeron, nuestro hermano. Nuestro hermano. O sea, ellos volvieron a sentir el vínculo fraternal que habían roto aquel día. Yo me imagino que ellos cuando estaban hablando entre ellos, vivirá un José. ¿Habrá muerto? ¿Qué habrá sido de él? ¡Buah! Ellos no sabían lo que había pasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios nos está mandando a hacer? ¿Cómo se puede llevar adelante una reconciliación tan dura como esta? ¿Cómo se puede llevar a cabo una restauración de algo que se ha roto tan despiadadamente? ¿Hay restauración? ¿No hay restauración? ¿Se pueden juntar los pedazos o no se pueden juntar? Primer paso. Dice que ellos reconocieron que habían pecado. Ese es el primer paso. Dice, verdaderamente hemos pecado. ¿Contra quién? Nuestro hermano. Volvieron a sentirlo hermano. Volvieron a sentir ese vínculo. Reconocieron que habían pecado. Para toda reconciliación, el primer paso, ¿sabéis cuál es? arrepentimiento, reconocimiento de que he hecho algo mal. Dice, por eso se nos demanda la sangre en este día, por eso nos está pasando todo eso, lo veían, este es el castigo que estamos recibiendo por todo lo que le hicimos a nuestro hermano. Toda acción indudablemente tiene sus consecuencias, toda acción. Y dice que en ese momento, cuando los escuchó, ¿sabéis qué hizo José? Lloró. Eso me habla de su corazón. No gritó, ni le dijo, sois unos estos, los otros. ¡Ah! Tenía todo el derecho. ¿Sabéis lo único que hizo José? Lloró. Lloró en silencio. Nadie lo vio. Se escondió para llorar. Dice que José lloró. ¿Sabéis también por qué? Porque él estaba escuchando lo que verdaderamente había sucedido ese día. Se enteró de todo. Porque escuchó lo que Rubén dijo, pero no, porque cuando ellos estaban hablando, dice, pero no os dije yo que no hicierais este mal a nuestro hermano y no me escuchasteis. Todo eso era lo que estaban hablando. Entonces ahí se enteró José de que Rubén lo había intentado defender, de todo lo que habían hecho. Él se enteró de todo eso y eso provocó un llanto en la vida de José. Primer paso, reconocer que se ha pecado. Segundo paso, lo tenemos en el capítulo 44, versículo 16, dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Está ya de la última vez con la copa, cuando regresan. Dice, ¿qué hablaremos o con qué nos justificaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Es lo que dice. Dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dejar de justificarse es el segundo paso para una verdadera reconciliación. En primer lugar, reconocer que se ha pecado. En segundo lugar, dejar de justificarse. Dijo, ¿con qué me voy a justificar? No puedo justificarme. Si tú empiezas a dar una lista de justificaciones, es porque no estás arrepentido. ¿Y por qué no deseas la reconciliación? Sí, pero es que tú me hiciste, pero es que fue por esto, es que fue por aquello, es que si te hubieras callado la boca, es que si no hubieras contado el sueño, es que sí. Justificaciones. El que se justifica no quiere reconciliarse. No quiere. Si tú vas a una reconciliación, no puedes entrar con justificaciones. Es que tú me dijiste, es que tú me hiciste. Olvídate, jamás va a haber una reconciliación de esa manera. Dice, ¿cómo volveré, el versículo 34, cómo volveré a mi padre sin el joven? Porque él está hablándole para convencer a José de que Benjamín tiene que regresar. Pero claro, José se lo quería quedar porque era su verdadero hermano de padre y madre. Dijo, mira, a mí los demás que se vayan, pero yo me quedo con el mío, con el que no me ha hecho nada. Me quedo con mi hermano que aquí va a vivir como un rey. Yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger y después le diré quién soy. Ese era el plan que tenía José, pero no era el plan de Dios. Pero claro, le está diciendo, pero ¿cómo yo, le dice Judá, cómo yo voy a volver así, sin el joven, sin Benjamín? ¿Cómo voy a volver a mi padre de esta manera? Él quiso decir, yo no quiero repetir la historia. No quiero que se repita la historia que vivimos con José, ahora con Benjamín otra vez. Por eso el tercer paso para toda reconciliación es cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Reconocer el pecado, dejar las justificaciones, cambiar la actitud. Ellos ahora habían cambiado. Reconocían que ya no podían repetir los mismos errores. Dios los fue acercando poco a poco, poco a poco. La restauración no vino la primera vez que se vieron. Porque entonces hubiéramos pensado, oh, ay, cuando llegaron, oh, soy José, amados. No. La restauración y la reconciliación son un proceso que hay que vivir y que hay que caminar paso a paso para llegar. Dios va preparando el corazón de un lado y preparando el corazón del otro lado para que sea posible que esa reconciliación sea real y duradera. No es un día. Es un proceso y lo vemos aquí como fue durante un proceso. Dios lo fue acercando sin que ellos se dieran cuenta, porque los hermanos no tenían ni idea quién era José, pero Dios los estaba acercando poco a poco el uno al otro. hasta que llegamos al capítulo 45, en el cual dice, en el versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. O sea, llegó el punto culmen, llegó el día, llegó el momento de la restauración, pero había pasado todo un proceso, ¿eh? Pasó tiempo, un proceso que Dios fue haciendo para que ese día, igual que hubo un día de división, Dios tenía marcado un día de restauración. Dice que él mandó echar fuera a todo el mundo. Dijo, echar fuera a todo el mundo. Y yo me imagino que ellos se quedaron asustados, diciendo, este nos va a matar ahora aquí. Y se quedaron los 10 hermanos, bueno, estaba Benjamín, los 11 hermanos, porque ya estaba Benjamín y él. Y todos sus siervos, él era una persona llena de criados, de siervos, de protocolo, los echó a todos, absolutamente a todos. Cuarto paso, la reconciliación se hace en privado. Se hace en privado. Fue un encuentro en privado, en una intimidad familiar. Era necesaria esa restauración, los hermanos y él, y nadie más. Y Dios en los cielos. No había otro mediador. Las restauraciones se hacen en lo privado, en ese vínculo fraternal. José echó a todos los mirones, a todos los que querían ver qué pasaba. Porque yo creo que todos estaban ya con la mosca detrás de la oreja. Aquí esto suena raro, aquí esto, José nunca se ha comportado así, esto como su manera de reaccionar. Y todos ahí queriendo enterarse, porque en todas estas cosas, ¿sabes qué? Hay mirones, figones, que quieren, y dijo, fuera, fuera todo. Y dice que entonces, cuando ya se fueron todos, dice, entonces se dio a llorar a gritos. Dice que gritó y lloró de tal manera que lo escucharon hasta en la casa de Faraón. Desde su casa a la casa de Faraón, ¿cómo no gritaría José ese día? ¡Guau! ¡Uf! José descargó todo su dolor. Ese llanto fue, fue un vaciamiento. Se vació de su amargura, de sus recuerdos, de la rabia, del dolor. Pero ¿sabéis dónde lo hizo? En el sitio correcto, con las personas correctas. Eso es muy importante para que la reconciliación suceda. José abrió su corazón de par en par. Lo había tenido cerrado, pero ese día José lo abrió. Y lo abrió ante las personas correctas, en el lugar correcto, en lo privado, con sus hermanos, delante de Dios. Abrió su corazón de par en par y les dice claramente, yo soy José. Y se desmayaron. Dice que ellos se alejaron. Que ellos se alejaron. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Este hombre se ha vuelto loco? ¿Qué está diciendo? Lo primero que les pregunta es, ¿vive aún mi padre? ¿Vive aún mi padre? Y ellos dicen que no podían responderle. ¿Dónde estaba el corazón de José? Con su padre y con su hermano Benjamín. Pero a su hermano Benjamín ya había conseguido que lo llevaran y lo había visto y sabía que estaba bien. Ahora su corazón estaba ¿con quién? Con su padre y con su hermano pequeño, porque fueron los dos únicos que no tuvieron nada que ver con esta historia. No tuvieron nada que ver ni el padre ni su hermano pequeño. Dios llevó delante de José a los culpables y después permitió que viera a los que no habían tenido nada que ver. ¿Os dais cuenta? El primer encuentro fue con los 10 hermanos y después con Benjamín y por último con el padre. Así lo hizo Dios. Dice que los hermanos no pudieron responderle porque estaban tan asombrados, estaban que no podían, estaban confusos, confundidos. Dice que estaban turbados, que es la palabra temblar hacia adentro. O sea, eso es cuando te tiembla por dentro. ¿Tú lo has sentido eso? Yo sí lo he sentido. Que todo te tiembla por dentro, de todo, de que es palpitar. O sea, que les estaba dando un infarto. Así. Les estaba dando un infarto de lo que estaban viviendo y oyendo. ¡Guau! Dice que los hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y esa palabra delante de él es su cara. O sea que cuando vieron su cara no podían creer lo que estaban viendo. No podían pensar que ese hombre que tenían delante era José. Al mirarle a la cara, ahora ya pensando que era José o podría ser José, según decía él, ¿qué estaban viendo? la cara de aquel niño que les decía, por favor, hermano, por favor. Estaban viendo la misma cara. Les vino esa cara y ahora estaban viendo la cara de un hombre lleno de honra y de gloria y de autoridad. Y comenzaron a temblar porque era como, parecía que estaban viendo un fantasma delante de ellos, un fantasma. Y mira lo que dice, esto es precioso, lo que dice José, el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, ellos están confundidos, con el corazón se les escuchaba palpitar, temblando, y les dice, acercaos ahora a mí. Para mí son las palabras más preciosas que dijo José. Las más preciosas. Acercaos ahora a mí. Durante más de 13 años, porque ya habían pasado más de 13, habían estado alejados. Y ahora mira lo que sucede. El ofendido, que era José, invita a los ofensores a que se acerquen a él. ¿Os acordáis cuando Dios nos habló de Abraham y Lot? El maduro es el que tiene que tomar la iniciativa. Es el que tiene que construir la reconciliación. Y los hermanos no estaban para nada, ni dispuestos, ni preparados, ni tenían altura para hacer algo así. Pero José sí. El inocente tuvo que tomar la iniciativa para hacer posible la reconciliación. ¿Entendemos eso? Fue José quien los invitó. Acercaos ahora a mí. Son las palabras que más me ministran. Porque son las palabras que más retratan el corazón de José. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ese ahora, dice, acercaos ahora. O sea, era el momento, era el tiempo de Dios. Dios tiene una hora. ¿Tú sabes que Dios tiene una hora? Dios tiene un tiempo en el cual Dios dice, acercaos ahora. Ahora es el momento de la reconciliación y de la restauración. Ese era el día de la restauración y la reconciliación. No era el día, aquel día en el campo. Era ese día cuando le dice, acercaos vosotros a mí. Y dice que ellos se acercaron. Al fin se acercaron. ¿Y qué les dice José? Yo soy vuestro hermano. No dijo, yo soy vuestro señor de aquí en adelante. Yo soy vuestro gobernador. ¿Qué les dijo? Yo soy vuestro hermano. Los hermanos, cuando le vendieron, ¿qué dijo? No lo matemos porque es nuestro hermano. Ahora le tocaba a José. ¿Qué dijo? Soy vuestro hermano porque somos hermanos. ¿Se dais cuenta que es un rema que Dios está trayendo una y otra y otra vez? ¿Por qué tiene que suceder todo esto? Porque somos hermanos. Porque somos hermanos. Dice, yo soy vuestro hermano. Pero mira lo que dice. El que vendisteis para Egipto. El quinto paso para la reconciliación es que la reconciliación no niega la realidad. No niega la realidad. Yo soy José. Venid, acercaos. Soy vuestro hermano. Pero yo soy el que vendisteis. Sabemos, vosotros y yo, sabemos muy bien lo que pasó aquel día y lo que hicisteis. No niega la realidad. Porque la reconciliación no significa que yo me haga el tonto. No, no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Eso no es reconciliación. Él dijo, sí, el que vendisteis, claro, eso fue lo que vosotros hicisteis. Esa es la verdad. Pero también lo dijo porque era necesario para que ellos reconocieran que era verdad la identidad de José. ¿Cómo iba a saber ese hombre que él había sido vendido por sus hermanos a Egipto? Entonces era una seña de identidad para que ellos dijeran, es verdad, él sabe la historia, él lo sabe todo. Es cierto, es José. Y dice, pero no os entristezcáis, no os entristezcáis. El espíritu reconciliador siempre trae un consuelo inmediato. Yo soy José el que vendisteis. Y ellos, qué vergüenza, Dios mío. Pero, tranquilos, no os entristezcáis. ¡Buah! el bálsamo de Dios, el bálsamo del consuelo inmediatamente. ¡Buah! Él fue el primero que lloró, ¿no es así? Y él fue el primero en convertirse en consuelo para sus hermanos. ¿Lo merecían? No. Pero tú date cuenta lo que hace el espíritu de la reconciliación. Es verdad, pasó esto, es verdad, me dijiste aquello, es verdad, fue muy doloroso. Pero no te entristezcas. Inmediatamente el bálsamo de Galaad, el bálsamo del perdón, el bálsamo de la reconciliación. Piensa que el espíritu reconciliador siempre va a traer consuelo. Si es verdadero, va a traer consuelo. Él entendía muy bien lo que era sentirse atropellado. José entendía muy bien lo que era sentirse roto, lo que era sentirse, pues, todo lo que él, el triste, abandonado, traicionado. Él era el primero que sabía lo que se sentía, pero inmediatamente pone el bálsamo en la herida. Por eso dice, me vendisteis, pero no os entristezcáis. No paséis por donde yo he pasado. Dice que a José ya no le pesaba. Dice, no os pese el haberme vendido. A José ya no le pesaba, ni le atormentaba ese recuerdo. ¿Tú sabes lo maravilloso que es poder llegar a ese punto? Cuando un recuerdo no te atormenta ya, ni te pesa ya. ¿Por qué dijo no os pese? Porque a él ya no le pesaba. A él ya no le pesaba ese recuerdo. Dice hasta 3 veces, hablando con sus hermanos, me envió Dios. Dios me ha enviado. Me ha enviado Dios. 3 veces hablando con ellos lo dice. Me ha enviado Dios. ¿Por qué? Porque José aceptó el plan de Dios para su vida. Él entendió que todo lo que había vivido, y aun cuando tenía en su fuero interno la rabia de sus hermanos y de todo lo que le hicieron, entendió que por encima de sus hermanos había una voluntad eterna, que era la de Dios y que se tenía que cumplir. Y entonces sus ojos se abrieron y dijo, es que Dios me ha mandado delante de vosotros para preservaros con vida, para preservaros precisamente a vosotros. Cuando tú entiendes y cuando tú aceptas que fue la mano de Dios la que estuvo en todo lo que pasó, vas a ser libre para poder perdonar y poder recibir a tus hermanos de todo corazón. No te tiene que pesar el recuerdo. Si logras conseguir en el espíritu que no te pese, que no te haga reaccionar en contra de los que te hicieron daño, la restauración está ahí. Pero si no has llegado a ese punto, la restauración será una pamplina. Yo he visto eso muchas veces. No pasa nada. Y cada uno sigue igual. No. Eso no es la verdadera restauración a la que Dios nos está llamando. No. Sí, sé lo que pasó. Pero no te entristezcas, a mí ya no me pesa, porque yo ya he entendido lo que Dios deseaba y por qué me ha traído hasta aquí y por qué tuve que pasar por todo esto. Y dice así, el versículo 8, mira, esto es para que nos quede claro a todos. Dice el versículo 8, dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, mira lo que dice, por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios dice, no os pese, Dios me ha puesto por padre, Dios me ha puesto por señor y Dios me ha puesto por gobernador. Así que tranquilos, no os pese, mira lo que Dios ha hecho conmigo. José, el hermano menor, era el hermano menor de todos, tuvo que convertirse en padre para sus hermanos. Dios lo puso por padre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque después les dice, rápido, ir y traer a toda vuestra familia. Le dice, te alimentaré a ti y a tu casa. Yo, dice, estaréis cerca de mí, comeréis en abundancia, tendréis la mejor tierra. Y dice que a cada uno le dio mudas de vestidos. Y les dice algo muy gracioso que siempre nos hemos reído. No riñáis por el camino. ¿Se comportó como un padre? Sí. ¿Qué le dice un padre a sus hijos? No riñáis. Dios había puesto al hermano menor como padre sobre ellos. Y tuvo que actuar como padre. Les dio comida, les dio vestido, les dio consejo. ¿Y por qué les dijo no riñáis? Porque él sabía que ahora a la vuelta, unos a otros se iban a echar en cara. Pues tú lo dijiste, pues tú estuviste de acuerdo, pues yo no sé qué. ¿Y por qué más? Y porque ahora el padre, después de tantos años, se iba a enterar de lo que sus hijos habían hecho con su amado José. Porque para decirle, José está en Egipto, ¿qué le tenían que decir? La verdad. Entonces ellos iban, ¿te imaginas por el camino? Temblando. Por eso dijo, no riñáis por el camino. Se comportó como un padre. La responsabilidad paternal cayó sobre sus hombros en ese día de la reconciliación. ¿Y sabes qué es lo más precioso? Que José no rehusó a comportarse como padre. No. Dios le exigió comportarse como padre con aquellos que le habían hecho tanto daño. Dijo, no solamente que los vas a perdonar, sino que ahora tú vas a ser padre para ellos. Los vas a alimentar, los vas a vestir, los vas a honrar, los vas a guiar. Qué fuerte, ¿eh? Dios lo levantó, como dice, Dios me ha puesto como padre, como señor, como gobernador. Dios lo había cubierto de gloria, lo había cubierto de honra. Y dice que él besó a todos sus hermanos. Primero besó a Benjamín, por supuesto. Y después dice que besó a todos sus hermanos. Todos, 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 todos. Y dice que lloró sobre cada uno de ellos. Besó a todos. José tuvo que desatar el perdón. Porque dice que cuando él besó a todos y se acercó, entonces los hermanos le contestaron. Porque hasta ese momento se habían quedado mudos. Pero él tuvo que tomar la iniciativa. Y terminamos. La reconciliación es una materia para maduros. Espero que lo anotemos en nuestro corazón. Porque esto es la misión a la cual Dios nos está llamando. La reconciliación es para maduros. Los hermanos no hicieron nada en esto. Solo meter la pata y lío. El que tuvo que tomar la iniciativa ahí fue José. Porque la reconciliación solo la soportan hacer una persona madura. Que va a ser capaz de callar, que va a ser capaz de perdonar, que va a ser capaz de consolar, que va a ser capaz de proveer. Eso es duro, ¿eh? Cuando eres el ofendido. ¡Wow! La reconciliación agrada al Padre. ¡Qué alegría le dieron al Padre cuando dijeron, José, tu hijo vive! Digo, ¿por qué me estáis contando? ¡No os riáis de mí! Y ya cuando dice, venga, ¡basta! ¡Mi hijo vive! ¡Vamos a verlo! Dice que su cobró vida. El Padre cobró vida cuando vio de nuevo a José. La reconciliación trae su reino en medio de nosotros. La reconciliación, al fin y al cabo, es el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo, ¿qué es? Reconciliación. Dice que nos reconcilió con Dios a través de la cruz. Por eso José es un tipo de Jesús, porque José manifestó el Espíritu de Cristo, del perdón, de la reconciliación, de abrazar, de perdonar, de recibir. Acercaos ahora a mí. ¡Wow! Acercaos. Eso nos dijo Jesús en la cruz. Sois enemigos, no tenéis nada que ver conmigo, pero cuando él estaba en la cruz, ¿qué dijo? Acercaos ahora a mí. Y por eso es que nosotros hemos podido ser hechos cercanos a Dios a través de la cruz de Jesús. El Padre les dijo, cuando le están diciendo vamos y le están convenciendo para que le dejen llevar a Benjamín. Mira, les dice, el Padre les dijo, me habéis privado de mis hijos. Me habéis privado de mis hijos. ¿Sabes cuál es esa palabra? Abortar. La palabra privar es abortar. ¡Wow! Yo me quedé. La iglesia que divide aborta los hijos del Padre. Dijo, habéis hecho abortar a mi familia. Esta es la historia de la familia de Jacob, ¿verdad? Así empezó todo. Y él dijo, habéis hecho que haya aborto en mi casa, en mi familia. Dijo, José y Simeón, porque Simeón se había quedado en la cárcel, dice, han desaparecido. y ahora os vais a llevar a Benjamín, que es el pequeño, el que me queda. Dice, contra mí son todas estas cosas. Eso está en el 42:36. Y eso es lo que Dios me ministró al final. La división de los hermanos. Podemos quedarnos, pues que mal se llevaban, que el pobre José lo que le hicieron. No, a fin de cuentas, todas estas cosas son contra el Padre. Y eso es lo que más me dolió ayer. Porque digo, Señor, todas las divisiones, todos los alejamientos, todas esas cosas, al final, ¿sabéis contra quién son? Contra Dios, contra el Padre, que ama a sus hijos y quiere ver una familia unida. Una familia unida, en paz, en armonía. ¿Qué gozo tiene un padre sino el qué? El ver a toda su familia reunida. Y a veces Dios nos hace vivir en carne propia, lo que significa que un hijo esté lejos y que un hijo sea rebelde y que un hijo no quiera saber nada de ti. Eso no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y que un hijo despotrique. Pero aún Dios permite que eso suceda en lo natural, para que entendamos lo que el corazón del Padre siente. El dolor del corazón del Padre. Dice, contra mí son todas estas cosas. Los líos de los hermanos afectan al corazón de Dios. Porque Dios quiere tener una iglesia y una familia en paz. ¿No es eso lo que tú quieres para tus hijos? Que vivan en paz, que vivan unidos. Qué dolor para un padre cuando los hermanos no se ven, no se hablan. Es terrible. Tú dices, Señor, pero Dios mío, Señor, nos has puesto en una familia, tú has puesto que sientan el vínculo fraternal, que no se rompa ese vínculo, que no se enfríe el corazón, porque el corazón es muy fácil que se enfríe. Y Dios tiene que venir de vez en cuando a decir, tienes hijos, tienes hermanos, no te olvides, están ahí, están lejos, pero están ahí. Y Dios nos está haciendo vivir en carne propia, física y espiritualmente, para que un poquito sintamos lo que el Padre siente. No se te olvide, la iglesia que divide aborta los hijos del Padre. Así comenzó esta historia, ¿verdad? Esta es la historia de la familia. ¿Qué familia? La familia que Dios escogió para suscitarse un pueblo para sí mismo. La iglesia hoy es ese pueblo que Dios ha suscitado para sí mismo. Una familia, la de Jacob, llena de intrigas. Una familia llena de rebeliones, de traiciones, de sorpresas. Pero que al final, por la mediación del Padre, puede buscar la reconciliación, que es lo que Dios desea. Puede buscar a sus hermanos, que es lo que Dios desea. Puede buscar la paz, que es lo que Dios está buscando. Y puede buscar sobre todo el agrado del Padre. Esa es la historia de la familia de Dios. La reconciliación, buscar a los hermanos, la paz y el agrado al corazón del Padre. ¿Cuál es nuestra misión? Encontrar a nuestros hermanos. Esa es nuestra misión. Y Dios me preguntaba, ¿cuántos Josés encontrará el Padre en medio de nosotros? ¿Cuántos Josés va a encontrar Dios en medio de esta casa? José dijo, heme aquí. Ahora la respuesta se la tienes que dar tú a Dios, porque este es un desafío personal, es un desafío familiar y es un desafío como casa espiritual. ¿Cuántos Josés encontrará Dios en esta casa? Yo espero que cada uno de nosotros seamos un José con el que Dios pueda contar. La misión no es fácil, pero si nosotros persistimos, encontraremos a nuestros hermanos. Tendrás ese abrazo con tus hijos, tendrás ese abrazo con tu hermana, tendrás ese abrazo con tu nieto, tendrás ese abrazo con otros hermanos, con otras casas espirituales. Pero mantengamos lo que Dios nos está hablando para que esto sea una realidad. Si tú quieres ser un José, tienes que responder como él. Padre, heme aquí. Amén. Así sea, Señor. Señor, quizá puede parecer fácil hablarlo, pero sabemos que no va a ser fácil vivirlo. Pero, Señor, aceptamos. Aceptamos esta misión. Aceptamos este desafío. El desafío, Señor, de la reconciliación. Ayúdanos a tener tal corazón como el tuyo. Y hoy venimos todos juntos a pedirle perdón a Dios, porque contra ti hemos pecado. El hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo. Hemos pecado contra ti, Padre. Cuando los hermanos se dividen, riñen, se separan, el que sufre es el Padre. Señor, por eso te pedimos perdón. Te rogamos que venga ese espíritu de reconciliación en medio de nosotros, ese ministerio de reconciliación en el nombre de Jesús. Señor, oramos en unidad de espíritu para que venga sobre nosotros el Espíritu de Cristo, que fue capaz de perdonar. Señor, el Espíritu que reposó sobre José, que fue capaz de perdonar. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre. Yo quiero ver esposos pidiéndose perdón, abrazados, matrimonios restaurados en el nombre de Jesús. Señor, oramos por padres con hijos abrazándose y pidiéndose perdón en el nombre de Jesús. Señor, oramos por hermanos con hermanos abrazándose, pidiéndose perdón en el nombre de Jesús. Casas espirituales abrazando otras casas espirituales, pidiéndose perdón en el nombre de Jesús. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestro amor, nuestra piedad. En esto conocerán que somos tus discípulos y tenemos amor los unos por los otros. Señor, hemos cantado esta mañana que venga tu reino. Y tu Espíritu me decía, si queréis que mi reino, si queréis que, como habéis cantado, que venga el cielo a la tierra, empezad haciendo lo que yo hice. Yo acerqué el cielo a la tierra a través de una reconciliación, a través de un sacrificio de mi propio Hijo. Señor, con temor y temblor queremos decirte, heme aquí. Yo quiero ser una de esas Josés. Yo anhelo ver en esta casa Josés. Señor, rompe el espíritu de división en el nombre de Jesús. Señor, rompe el espíritu de la crítica, el espíritu de la justificación. Ven, Espíritu Santo, y haz de esta casa algo nuevo. Señor, abrazamos lo que tú estás hablando, Señor. Sabemos que tú estás acercando posiciones, aun cuando nosotros no nos estamos dando cuenta. Tú lo estás moviendo fichas, tú lo estás haciendo en el Espíritu, Señor, podemos sentirlo. Y por eso, Señor, lo proclamamos en este tiempo, pidiéndote perdón y reconociendo, hemos pecado contra ti. Limpia nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Como tú nos has dicho a nosotros, acercaos ahora a mí, que nosotros podamos decírselo a los que nos ofendieron. Acercaos ahora a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Así sea. Amén.